Me siento protegida con Mi Salud Total. Mi hija hace parte del programa de primera infancia con actividades de salud oral y vacunación. ¡Inscríbelos!
Agenda tu cita en www.saludtotal.com.co. Salud Total EPS, porque tu salud no es a medias, debe ser total. Vigilado Supersalud.
En Nocturna RCN, un episodio, una anécdota, un relato. Algo pasó en algún momento en la vida de este mundo. Acontecimientos, porque en Nocturna nada queda oculto.
Y sé que con nuestro invitado, que es un gran intelectual, es un gran profesional, nada va a quedar oculto, sobre todo utilizando los tiempos apretados de la radio, pero para dejar constancia que están avanzando unas conversaciones en lo que se conoce como un proceso de paz, unas conversaciones para a ver si algún día salimos del derramamiento de sangre en nuestro país, que por efectos políticos no va a pasar así. De pronto se va a desmovilizar algún flequillo, algo que quede por ahí del ELN y eso, pero la jugada es que permanezcan estos grupos alterando el orden, porque si no se acaba el negocio, se acaba la pantomima de los procesos de paz. Eso sucedió con las FARC y aparecieron inmediatamente las disidencias, inmediatamente apareció Iván Mordisco por un lado, por el otro lado Iván Márquez, porque siempre, siempre queda algo. Porque lo que se busca es que haya una continuidad, no en la paz, sino en la búsqueda del proceso, subrayo la palabra proceso, porque ahí está el negocio, porque ahí están tantas cosas, y hay que decirlo así de clarito porque estamos cansados que nos lleven de la ternilla con el mismo cuento y nos corran el toro al revés. Un gran intelectual, un gran profesional, como es el doctor Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencias Políticas, de la Fundación o de la ONG Hernán Echavarría Olózoga. Doctor Carlos Augusto, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN.
Julián, buenas noches a ti y a todos los que nos escuchan hasta ahora.
Usted ha venido haciendo unos estudios, analizando a profundidad lo que se ha ido avanzando en lo que se conoce como el proceso de paz con el ELN. Pero ahora se está haciendo público y muy evidente y se está haciendo visible algunas cosas que, para ustedes los estudiosos de este tema, pues los están escandalizando, porque se estaría llevando prácticamente a una constituyente, pero como dicen, estas palabras no son mías, lo que dicen ustedes los expertos, a una constituyente que se estaría formando por la puerta de atrás o realizando por la puerta de atrás, porque lo que se logre se esté avanzando en esos acuerdos prácticamente sería de obligatorio cumplimiento, pasando por encima de la rama ejecutiva, de la rama judicial y, por qué no decirlo, hasta de la propia rama ejecutiva. ¿Qué es, doctor Chacón, lo que ustedes han encontrado que ha llamado tanto la atención?
Pues, Julián, que en el marco de las negociaciones con el ELN se acordó un mecanismo de participación de la sociedad civil con el fin de recoger una serie de propuestas, iniciativas y preocupaciones que permitieron las transformaciones para avanzar en la construcción de paz. Sin embargo, recientemente, en el marco del Comité Nacional de Participación, que se conformó con la finalidad de definir el modelo de participación de los distintos sectores, surgió un documento que se entregó el miércoles de la semana pasada, en horas de la tarde, que se llama Marco de Participación. Y ese documento dice básicamente que la participación dentro del proceso de negociación con el ELN tiene carácter vinculante.
Es decir,
convierte inmediatamente
vinculante
en política de Estado.
Sí, en política de Estado.
Es decir, que obliga, que obliga a la nación, que obliga al país a que todo lo que se acuerde en esos espacios de participación se convierta en política pública, en política de Estado.
Sí.
Eso, Julián, no es posible, no es viable, porque el marco constitucional no lo permite. Es decir, eso es saltarse todo el proceso constitucional establecido, pero además suplantar poderes establecidos por la propia Constitución, constituidos.
Claro, pero doctor Chacón, qué pena que lo interrumpa. Pero entonces, quiere decir que usted dice que esto salió el miércoles pasado, es un documento que salió el miércoles pasado. ¿Eso se acordó? Es decir, ¿eso es como un gol que le están metiendo al país?
No, a ver, el documento no se ha aprobado, hay que decirlo, es un documento preliminar que se debe revisar en la mesa de negociación, pero lo que preocupa es que ese documento en realidad no ha sido aprobado por la instancia del Comité Nacional de Participación. Un documento que presentaron desde el nivel técnico, desde la instancia coordinadora del Comité Nacional de Participación, que en teoría, y digo en teoría porque eso es muy difícil, haber llegado a ese documento solamente a partir de las relatorías y los encuentros que se hicieron con distintos sectores de la sociedad, no con todos, ni más faltaba. 8.000 personas no representan al país, está muy lejos de eso, 8.000 personas no sacan un senador en Colombia. Pero fueron 8.000 personas que participaron y expresaron una serie de visiones sobre la paz, el proceso de paz, la violencia, etcétera. Y de ahí surgió un documento que construyeron unos técnicos que se lleva a la mesa de negociación, que tiene pues que incorpora una serie de temas, no solamente el carácter vinculante, que es muy grave, sino que además temáticamente incluye unas transformaciones, y esas transformaciones hablan de unos temas que sobrepasan un mecanismo de participación ciudadana, que van directamente a sobrepasar al Congreso de la República, la Corte Constitucional.
Claro, pero doctor Chacón, dice usted unos técnicos que pues uno ya empieza a poner en duda que sean grandes técnicos, lo que querían era meter un gol. Lo que querían era meter un gol y mirar a ver si expertos como usted y otros tantos que andan en el país y que gracias a Dios los tenemos, era ver si mordían el anzuelo y esto pasaba de agache por debajo de la mesa. Lo que usted dice es gravísimo. Es gravísimo porque era suplantar muchas instancias de nuestro Estado y buscar la paz a como dé lugar es importantísimo, pero hay que cuidar tanto las normas como las formas. Y aquí lo que usted nos está contando es que realmente es unos técnicos que tienen una de pronto una inclinación ideológica o una inclinación sentimental de cariño hacia unas posturas políticas. Es gravísimo lo que usted nos está contando.
Así es, por eso nosotros hicimos una carta advirtiendo.
¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros?
El Instituto.
Ah, ya.
El Instituto de Ciencia Política hizo una, pero entiendo que los gremios hicieron otra carta, los gremios que participan en el Comité Nacional de Participación hicieron otra carta. ACORE, que es el cuerpo de oficiales retirados de la Fuerza Pública, también hizo una carta, entre otras cosas porque uno de los temas que, por ejemplo, se incluía ahí era que en estos encuentros de participación se podía redefinir la doctrina militar.
¿Qué tal eso?
Y todo lo relacionado con el funcionamiento de la fuerza pública. Pero cuando estamos hablando de estas instancias, hablan además incluso de bazares, ollas comunitarias, encuentros, asambleas populares, en fin. Entonces imagínese usted uno, primero el solo hecho de poner o de permitir que se discuta con el ELN la doctrina militar, eso es impensable. Usted no conversa y no define con un grupo criminal cuál debería ser la doctrina militar del país. Y lo segundo es que pues no están claros en realidad cuáles iban a ser esos mecanismos de toma de decisiones, porque se dice que ese mecanismo de participación a lo que debe llevar es a un gran acuerdo nacional. Si yo le pregunto a usted, Julián, ¿qué entiende por un gran acuerdo nacional? El gran acuerdo nacional que podemos tener los ciudadanos en un país es una constitución. Es una constitución que es la que marca el futuro del país. Pero para usted convocar en Colombia una asamblea constituyente tiene que cumplir con unos procedimientos y no se pueden inventar procedimientos paralelos para validar lo que sería casi que un proceso constituyente por la puerta de atrás.
O sea que los que hablan de democracia, de los que hablan de la participación ciudadana, de pronto, dime de qué te precias y te diré qué te hace falta. Esos que dicen que necesitamos un país más incluyente, un país más participativo, una sociedad más activa, ya voy, Toño, lo que quieren es a las buenas o a las malas, que eso se está imponiendo mucho por estos días en muchas de las actividades de administrativas y todo lo que tiene que ver con nuestro país. Entonces lo que querían era meter ese gol, doctor Chacón, pero delicadísimo, porque pero contémosle por qué es delicado a los oyentes, porque dirán, bueno, y estos hablan que peligroso, que delicado, pero ¿por qué? ¿Se estaría socavando qué, doctor Chacón?
El orden constitucional, ya las reglas de juego para una sociedad son fundamentales para saber cómo nos representamos, cómo tomamos decisiones, pero sobre todo cómo controlamos el poder. Entonces, por ejemplo, este documento que le menciono habla de que lo que prima es la democracia directa, ¿no? Uno tiene que tener instancias de democracia representativa, ¿Por qué? Porque ahí es donde efectivamente usted puede garantizar que haya separación y equilibrio de poderes. Es imposible que los ciudadanos estemos todo el día opinando sobre todos los temas 24/7, entre otras cosas, porque la gente no tiene tiempo de estar participando todo el día en la toma de decisiones. Para eso delega unas responsabilidades en los representantes electos, gústenos o no nos guste, es imperfecto el modelo, por supuesto que es imperfecto, pero es al menos imperfecto los otros modelos. Entonces, un poco es destruir esa arquitectura institucional que tenemos en el país por una arquitectura que tampoco está muy clara cómo, porque aquí lo que se hablaba es de participación en distintas instancias para tomar decisiones de temas fundamentales para el país, pero no sabemos participación de quiénes. ¿Y por qué redefinir con determinados sectores el modelo económico, por ejemplo, el modelo productivo, sin tener en cuenta o tener criterios y consideraciones jurídicas, normativas, presupuestales? No, aquí básicamente íbamos a redefinir todo el modelo del país en unos segmentos de la población, porque está claro, Julián, que esto no era una constituyente, porque es que en última es una constituyente, usted convoca al pueblo, le dice para qué lo va a convocar, vamos a cambiar la constitución. Entonces en Colombia se tiene que pasar una norma, el presidente tiene que presentar si quiere una constituyente al Congreso, el Congreso la aprueba, la pasa a la Corte Constitucional, se convoca a plebiscito, la gente dice si queremos o no queremos cambiar la constitución, se nombra una asamblea, en fin, hay todo un procedimiento. Pero uno no puede decir que unas reuniones de unos sectores de la sociedad y las decisiones que se tomen allí, ya inmediatamente son vinculantes para el resto de la sociedad. Es decir, que unos poquitos reunidos en asambleas populares, basales y ollas comunitarias van a definir el modelo de sociedad.
No, increíble, increíble lo que estamos escuchando. Y esto que usted nos pone sobre la mesa, doctor Chacón, Carlos Augusto, pues es precisamente que ya nos tiene ojo visor, es decir, sobre alerta suenan las campanas, que de aquí para adelante cualquier cosa que se hable, se pacte, se converse en esas mesas de negociación, pues sea revisado con lupa, prácticamente con lupa. Porque para... es que usted es muy elegante para hablar, yo soy un poquito más apache para decirlo, pero lo que nos querían meter era un golazo de chalaca, de media chilena, para... alterar todo el sistema constitucional y la columna vertebral de la democracia en nuestro país. Más que creer en esas democracias plebiscitarias, que todo es consultarle al pueblo, que eso termina siendo demagógico y populista, pues hay otro tipo de democracias, para esos están los estudiosos y los politólogos, como la democracia participativa, la democracia representativa de la que usted acaba de hablar, que es tan importante y que se puede delegar por parte del pueblo a unos representantes muy estructurados que nos vayan definiendo el rumbo y la conducta en nuestro país. Pero eso de que todo se lo vamos a consultar al pueblo y que vamos a hacer unas ollas y que vamos a ir al barrio y que vamos a ir a la acción comunal, pues eso lo que hace es un estado paquidérmico y un concepto un poquito, yo no sé si usted lo comparta, pero de los años 50, de los años 60, algo muy... muy del pasado, en pleno siglo XXI, de la inteligencia artificial, ¿no, doctor Carlos Augusto?
Pero además, ¿qué es el pueblo? Es porque todo el mundo usa la palabra pueblo.
Sí, y está muy desgastada, como la paz.
Entonces, el pueblo, lo que se ha entendido de alguna manera, es que el pueblo tiene un mecanismo para hacerse contar, es decir, un ciudadano, un voto, y entonces uno trata, obviamente, de participar, involucrarse, pero... insisto, ¿cuál es el nivel de responsabilidad? Antes lo que van a decir es, no, igualito que en este mecanismo. Yo escuché a 8.000 personas y 8.000 personas dijeron esto.
¡Ay, qué bonito!
Parte de la base y del supuesto que los 8.000 estuvieron de acuerdo, y eso es imposible, Julián. Eso es imposible. Cuando cualquiera que haya ido a una junta de acción comunal del barrio, que haya ido a la junta de su edificio, sabe que las personas no nos ponemos de acuerdo todas al unísono en unos temas específicos. Todos tenemos visiones distintas, preocupaciones diferentes, formas de ver las soluciones distintas. Entonces, ¿qué es el mecanismo de participación? Y resulta hasta paradójico, es decir, los reúno, los escucho, pero saco el documento que yo quiero, con la visión con el que yo quiero, con el enfoque que yo quiero, con los temas que yo quiero. Y los reúno y les digo, bueno, listo, esto es lo que vamos a presentar, ¿están de acuerdo? Y si quieren observaciones, háganlas llegar por escrito, pero al final del día el documento es el que yo digo. ¿Eso qué participación? Eso ya nos dice, mejor dicho, las formas de proceder, ya dejan mucho que decir sobre lo que ellos entienden por participación. Es simplemente una asamblea, una plenaria para validar algo que ya otros están montando.
No, es que ahí
no hay ninguna participación.
No, es que eso fue lo que pasó con la salud, con la reforma a la salud. Que venga la Asociación de Médicos, que venga la Asociación de Cardiólogos, que venga la Asociación de Oftalmólogos, que venga la Asociación de Oncólogos, que venga los vamos, hombre, no faltaría. Y luego hablaban, opinaban todos estos científicos, todos los médicos, y luego iban y sacaban otra reforma, y los médicos, oiga, pero si esto no fue lo que hablamos, pero si esto no fue lo que acordamos. Es un sello característico, pero no de ahora. Yo no sé por qué se sorprenden, si eso desde la alcaldía de Bogotá se sabía. Si es el mismo proceder, usted no va a cambiar. Usted es de grande como comenzó a actuar desde pequeño. Y es lo mismo, es lo mismo. No es de sorprendernos. Lo que sí hay es que estar muy, pero muy atentos. Entonces, doctor Carlos Augusto Chacón, experto en estos temas y director del Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olózoga. Entonces, ¿qué sigue después de este petardo y de este golazo que querían meterle al pueblo colombiano para cambiar la estructura económica, uno, cambiar la estructura judicial, dos, la estructura constitucional, tres, la educación, cuatro, para cambiar todo el esquema del país en esos famosos acuerdos, que lo que hay que decirle a esta gente es, mire, dejen de matar, dejen de secuestrar, ¿qué necesitan? Pero no nos vengan ustedes a imponer el estilo de gobierno, la forma y sobre todo las bases de la República Colombiana, más que de la democracia, de la República Colombiana, donde se tocaría la libertad, la propiedad privada y tantas otras cosas, ¿no?
Pues mire, nosotros, como le contaba, varios sectores que estamos en el Comité Nacional, levantamos la voz, advertimos, el comisionado de paz ayer sacó un comunicado en la noche diciendo que nada de lo que se debata sobre ese marco puede estar por encima de la Constitución ni puede ir en contra de los mecanismos constitucionales. Otra de las cosas que hemos advertido, que vale que la audiencia sepa, es que en el caso pues, mío particular del 14 de mayo saqué un comunicado pidiendo que se pospusiera la plenaria luego del anuncio del ELN de retomar el secuestro extorsivo, porque me parecía a mí que uno no puede avanzar en un mecanismo de participación en el marco de las negociaciones cuando esas negociaciones están de crisis en crisis. El mecanismo de seguimiento y monitoreo al cese al fuego pues ha tenido problemas, pero además ante el anuncio del ELN de volver a secuestrar con fines extorsivos, eso no hace mucho sentido. El comisionado también ha dicho que el ELN tiene que cumplir con ese compromiso que adquirió, que ningún acuerdo en este tema del mecanismo puede ir en contravía de la Constitución. Esperemos que en la mesa que están ahora reunidos los delegados del gobierno pues hagan caso de ese llamado que le ha hecho el propio gobierno y lo que distintos sectores estamos advirtiendo, y es que un mecanismo de participación para las transformaciones tiene que hacerse en el marco de los mecanismos que hoy en Colombia están vigentes en la Constitución Política y no pueden excederse esos mecanismos. ¿Qué quieren debatir sobre el modelo? Pues hagamos un debate sobre el modelo, no porque necesariamente estamos reconociendo que el modelo está mal como el ELN quisiera imponer, no. Vamos a debatirlo, podemos conversarlo, pero eso no quiere decir que entonces inmediatamente el modelo va a cambiar porque usted reúne un número determinado de personas y entonces va a decir que el modelo mañana ya no hay propiedad privada porque entonces queremos un modelo distinto, ¿no? Qué pena, pero la Constitución garantiza la propiedad privada, por ejemplo, por ponerle uno de los puntos que está en el documento.
La libre empresa.
Nada puede ir en contra.
Claro.
La libre empresa, claro. La propiedad privada, las libertades civiles, políticas, económicas, en fin. Entonces, que uno pueda conversar sobre qué cosas se necesitan en esos territorios, priorizar en materia política pública, la inversión, etcétera, para garantizar el tránsito hacia la paz. Pero lo de fondo, en realidad, más allá de eso, es bueno, pero aquí, ¿de qué proceso de paz estamos hablando? ¿El ELN va a dejar las armas? Porque usted no me puede a mí hablar de mecanismos de participación con un grupo que en el territorio mantiene las armas.
Con un fusil al hombro.
Esa población va a poder participar. Con un fusil al hombro, esa población va a poder participar libre y voluntariamente. Entonces, estamos seguros que una persona, cuando en su comunidad hay un grupo armado, esa persona va a poder salir libremente a expresar lo que sueña, lo que genera, lo que quiere. ¿Y qué pasa? Porque esto lo planteé yo un día en una de las plenarias del Comité Nacional de Participación. Le dije, bueno, ¿y qué pasa si en uno de esos mecanismos de participación la gente dice que lo que no quiere es la presencia del ELN? ¿Ustedes se van a ir? Porque eso es legítimo, eso puede pasar. ¿Qué pasa si la gente mañana dijera, es que aquí lo que no queremos es ningún actor armado, ninguno? No queremos al ELN ni al Clan del Golfo. ¿Ustedes le van a ir? ¿Ustedes le han nacido a la comunidad? Ah, bueno, listo. Entonces, como ustedes están pidiendo eso y esto es vinculante, nos vamos a ir.
Sí.
No digamos mentiras.
Buena reflexión. Pero lo otro es esto, doctor, no puedo dejar de irlo porque sin decirle ni expresarle lo que tengo en mente, porque o si no me atragantaría de esto. El ELN, como se sabe, es una guerrilla rica. Manejan el arco minero del Orinoco en Venezuela. Y sin conocer las finanzas del ELN, pero ellos no se van a desmovilizar para manejar un taxi en Bogotá o montar una tienda en el barrio Kennedy o en la localidad de Kennedy en la capital colombiana. Olvídese. Uno. Dos. El ELN es la verdadera oposición al actual gobierno. El ELN es la verdadera oposición al actual gobierno. Y básicamente por dos cosas que el señor presidente creo que no les ha cumplido y ellos lo están exigiendo. Y es, uno, el cambio de constitución. Ellos quieren una constitución, no individualista. Si se quiere, no neoliberal como la que tenemos. Quieren una constitución colectivista. ¿A qué colectivo pertenece usted? ¿Al colectivo indígena? ¿Al colectivo LGTBI? ¿Al colectivo afrodescendiente? ¿Al colectivo religioso? ¿A qué colectivo pertenece usted? Uno, dos, tres. Ellos pregonan la nacionalización de los recursos naturales. La nacionalización del petróleo, del gas, del carbón, del oro, de las esmeraldas, del coltán, del uranio. Y mientras eso no se dé, pues ellos seguirán sentándose en la mesa, parándose de la mesa, volando el tubo, secuestrando, tomándose pueblos y manejando el tráfico de cocaína en algunas partes del país, enfrentados a otros grupos. O sea que podemos posar de cualquier cosa, doctor Chacón, y menos una persona tan inteligente como usted. Podemos posar de cualquier cosa menos de ingenuos, menos de ingenuos. Pero aquí se le están empezando a ver las barbas al tigre, al león y a cualquier fiera, que primero se habían mostrado como cual ovejita y diciendo queremos la paz para nuestro país. No más mentiras. El principal problema de Colombia no es la corrupción, es la falta de sinceridad. Y que al pueblo colombiano le hablen de frente es lo que se necesita y ya miraremos cuando nos hablen de frente, pues cuál es el camino que vamos a tomar. Pero que nos lo digan, pero que no nos adoben la píldora y no nos digan tanta mentira. Doctor Chacón, por último, si es tan amable, en muy pocos segundos, ¿con qué quiere terminar?
Pues con lo que usted dijo, Julián, que la gente esté muy atenta. Mire, yo creo que aquí este es un momento en el que el país necesita involucrarse en la discusión política. Yo no me refiero aquí a partidos ni a caudillos. No, están pasando cosas muy importantes. Están queriendo cambiar todo el modelo del país, no solamente en el marco de las negociaciones. Y necesitamos que los ciudadanos participen, se involucren en la discusión. Nos están cambiando el sistema de salud, el sistema pensional. Y los congresistas están votando en contra de los intereses del pueblo. Y el pueblo tiene que alzar su voz. Yo no estoy diciendo que se movilicen todo el tiempo, no, pero tiene que hacerle sentir a sus congresistas, haga una llamada por el que usted votó, mándele un mensaje, lo que sea, pero que los congresistas sientan que el ciudadano está enterado de que están tomando decisiones en contra de sus intereses.
Perfecto. Es el doctor, uno de los ejecutivos, uno de los gremialistas, uno de los intelectuales más jóvenes de nuestro país y un hombre con un gran futuro y una gran trayectoria para las cosas importantes de Colombia. Se trata de Carlos Augusto Chacón. Y Carlos Augusto Chacón en la actualidad es el director ejecutivo del Instituto de Ciencias Políticas. Precisamente es un centro de pensamiento que estudia todos estos fenómenos. El Instituto de Ciencias Políticas que fundara don Hernán Echavarría Olózoga, un gran empresario, un gran industrial de nuestro país que ya no nos acompaña. Carlos Augusto, un abrazo y gracias por atender a Nocturna de RCN.
Gracias, Julio. Un abrazo para ti y todos los que nos escucharon. Una feliz noche.